Pues son las 11, las 10 en las Islas Canarias.
Con Cristina López-Lichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
A punto de cumplir las 2 semanas de huelga, los transportistas continúan con el paro. Iván Alonso.
Sí, Cristina, tras el encuentro de la plataforma convocante con la ministra de Transportes este viernes, la posibilidad de un acuerdo parece lejana. El sector mantiene la huelga a pesar de esa rebaja anunciada de 20 céntimos por litro de combustible. Para esta parte del sector, la medida es una cortina de humo. Lo explicaba aquí a COPE José Ramón, un camionero autónomo gallego que lleva parado desde antes de que se convocara el paro, porque nos dice no puede cubrir los gastos.
Te bajan 20 céntimos de euro y resulta que te suben 25 y ya estás palmando 5 más. Esto tiene que tener un límite. Es más, no puedo ir de Santiago a Madrid para que me queden 50 euros en el bolsillo, que estoy perdiendo dinero. Sin contar los gastos de explotación del vehículo, sin contar las amortizaciones, seguros y todo, solamente costes directos de lo que gasta en gasoil, la autopista y comiendo poco.
Las consecuencias de este paro resienten cada vez más la cadena de suministros, una tensión que ya ha afectado directamente a ciertas industrias. A la falta de materias primas por la crisis de Ucrania se le suma esta huelga. En el País Vasco ya hay paros parciales en las fábricas como la de Michelin de Vitoria, que ha parado este fin de semana parte de su actividad. Eloisa Santiago.
Como consecuencia del parón se van a dejar de fabricar 33.000 cubiertas de turismo, 335 toneladas de ruedas o 500 toneladas de goma. Son 840 trabajadores de los cerca de 3.400 que tiene la planta, que este fin de semana se han quedado en su casa. Y no es la única, porque son muchas compañías vascas obligadas a adoptar medidas parecidas. La CAF de Beasain e Irún ya paralizó el miércoles el grueso de su actividad, la papelera de Rentería también, y la factoría Mercedes-Benz en Vitoria parará el próximo lunes por el mismo motivo. No hay piezas para cubrir todos los turnos.
Este domingo se cumple el 32º día de guerra en Ucrania. Las autoridades del país han anunciado que un total de 5.000 personas han sido evacuadas en las últimas 24 horas gracias a 10 corredores humanitarios abiertos. Además, son ya 3.800.000 las personas que han tenido que huir del país de esta guerra. Los ataques y bombardeos continúan en varios puntos. Por ejemplo, a las afueras de Kiev, donde se encuentra Olena, una ucraniana que ha pasado hace escasos minutos por el fin de semana de COPE. En la capital se respira, nos contaba, una calma tensa.
La vida no es normal, pero nosotros aquí en la capital, comparando con otras partes del país, no estamos tan mal como en Kharkov, como en Chernígov, como en Mariupol. Tenemos suministro, tenemos agua. En algunas regiones de la ciudad no hay electricidad por los bombardeos, pero lo están arreglando.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, tarde de Fórmula 1 con ese gran premio de Arabia Saudí, Edu Azagra.
La pole se la llevó el mexicano Checo Pérez tras arrebatarle en la última vuelta la primera posición a los dos Ferraris. Fernando Alonso saldrá desde la séptima posición y Carlos Sainz desde la tercera. Así valoraba el piloto español su calificación.
He ido muy rápido otra vez toda la quali, pero en la Q3 he hecho la vuelta rápida con el neumático usado, porque sinceramente este fin de semana con el neumático nuevo no, en el equipo no encontramos el feeling. Sabemos que es un neumático que da más grip, pero es mucho más difícil de conducir, te da muchos latigazos. Entonces he hecho la primera parte de la Q3 con un usado, y eso que tenía dos nuevos. He hecho mi vuelta rápida con el usado, luego he puesto el nuevo y me he empezado a mover otra vez de atrás y no he podido mejorar.
Y en fútbol, la selección española venció por 2-1 a Albania gracias a un gol en el descuento de Dani Olmo. España volvió a jugar en Barcelona 18 años después y la afición respondió con creces, llenando prácticamente el estadio del Español. Y esta tarde a las 7 se disputa en Málaga la final de la Copa del Rey de balonmano entre el Barcelona y el Granollers.
Gracias, Edu. Sigues en COPE y lo que continúa ya a esta hora es el fin de semana con Cristina.
Iván Alonso, muchísimas gracias. En una hora nos juntamos para más noticias y ahora recibimos al mejor cocinero español.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Without a love of my own. You saw me standing alone.
Observen ustedes el pie. Ahí está, el pie. Lentamente, muy lentamente, el pie de un astronauta se ha visto, se está viendo como tantea, como un niño recién nacido, levanta sus brazos para tocar a la madre, como algo que aún no sabe dónde poner su sensibilidad, dónde agarrarse, en qué sustentarse. Es el pie del astronauta que ahí está, las imágenes hablan por sí solas.
Aquel día de julio de 1969 no se hablaba de otra cosa. La gesta de la llegada del hombre a la luna acaparaba todas las conversaciones, también las de los niños, que desde primera hora de la mañana se arremolinaban en torno a los pocos que habían tenido la suerte de ver en directo las imágenes por la televisión. Martincho, en cambio, se reservaba para el mediodía, cuando la tasca que regentaban sus padres empezase a llenarse de parroquianos. Si aquel cohete de los americanos había subido más de 300.000 kilómetros por el espacio exterior para alcanzar la luna, a él le bastaría bajar 28 escalones para revivir la hazaña como si fuera propiamente uno de los astronautas de la misión. A sus 9 años, Martincho ya había descubierto que los verdaderos soñadores no están en las nubes, sino en un mundo visible que se extiende bajo nuestros pies. ¿28 escalones era la distancia que mediaba entre la cotidianidad de la superficie y el sótano en el que se desplegaba un mundo de encantamiento? En aquella bajera palpitaba el bullicio del bodegón Alejandro, una de las casas de comidas más populares de la parte vieja de San Sebastián. En cuanto salía del colegio, Martincho corría a sumergirse en las entrañas de aquel refugio cálido que le parecía el vientre de un animal prehistórico. Bajaba los 28 escalones de dos en dos. Ya viene el zurdo, decía su padre, mientras vigilaba la parrilla de la cocina. Martincho se quedaba un rato mirando el espectáculo del carbón ardiente y cerraba los ojos para escuchar mejor el crepitar de las escamas del pescado y el silbido que hacen las aves en su resistencia al fuego. Y luego ya se pasaba al otro comedor que había en el local, que era como una cripta para los amigos de la casa. En una de las mesas estaban todos muy pendientes de lo que decía un señor de barba blanca que punteaba su discurso con el puro que sostenía en la mano.
Así que, me decías tú, Cascarrabias, ¿no? El artista hoy está domesticado, totalmente domesticado. Entonces, si era un hombre domesticado, pues hoy el artista vive admirablemente bien, mimado por la sociedad, porque va a ser muy cómodo para la sociedad. Yo ya me he declarado como uno de los artistas incómodos que funcionan. Pero ahora yo no producía.
Este señor es Jorge Oteiza y es escultor, le dijo una vez su padre. En otra mesa se reunían los aizcolaris y los levantadores de piedra, haciendo sus apuestas mientras rebañaban una salsa verde. Los taxistas que daban cuenta de un marmitaco en una mesa del rincón. Casi siempre había algún guiso de pescado que preparaban los pescaderos del mercado de la brecha en una cocinilla de gas que funcionaba con champonas. Pero la mesa en la que siempre terminaba Martincho era la de los poetas.
El rancheriano Xentelar era un improvisador, pero algo extraordinario. Famosísimos fueron en su época Udarregui, Pello de Rota, Chirrita, Gastelo, etc. Quien mejor impresión llegó a causarme entre los versolares cultos que he llegado a conocer fue el vizcaíno Pedro Envita, que era de Mújica, en las cercanías de Guernica.
Basarri, Uztapide, Lasarte, repetía los nombres de los Versolaris con el mismo entusiasmo que la alineación de la Real. Y se sabía también los nombres de los remeros y de los pelotaris y tantas cosas que había aprendido en ese universo subterráneo. Martincho estaba convencido de que si las calles fueran de cristal, nos pasaríamos los días tumbados boca abajo, contemplando el maravilloso espectáculo que se esconde en el subsuelo. Allí, en aquel agujero amistoso, sentía que el mundo era un organismo gigante del que solo podemos ver una parte. La que todos vemos estaba 28 escalones arriba y deslumbraba a la luz del sol. Pero es que 28 escalones abajo estaba la parte que le devolvía la raíz de la raíz. Y ese era el dilema que agitaba la mente de Martincho cuando se quedaba a dormir en el hueco de la escalera. ¿Quién tendría la respuesta? ¿El poeta? ¿El aizkolari? ¿El escultor de la barba blanca? ¿Los pescadores, quizás? ¿Quién? Y como en un sueño, la respuesta le vino de un argentino larguirucho de voz afrancesada que 2 años después de que el padre de Martincho se hiciera cargo del bodegón Alejandro, publicó un libro en el que daba precisas instrucciones para subir una escalera, pero al revés.
Se explicó alguna vez que hay escaleras para subir y escaleras para bajar. Lo que no se dijo entonces es que también puede haber escaleras para ir hacia atrás. Cualquier escalera va hacia atrás si uno la sube de espaldas. Piénsese que la última vez que se había trepado en la forma usual por esa escalera, el mundo de atrás quedaba abolido por la escalera misma, su hipnótica sucesión de peldaños. En cambio, bastará subirla de espaldas para que un horizonte limitado al comienzo por la tapia del jardín salte ahora y con un poco de suerte llegue hasta el horizonte de verdad.
Siguiendo al pie de la letra las instrucciones del gran Julio Cortázar, Martincho empezó a subir las escaleras de espaldas hacia lo más alto. Arriba le aguardaba un luminoso horizonte cuajado de estrellas, pero sin perder nunca de vista aquel fuego encendido en un subterráneo encajado en una calle de la parte vieja de San Sebastián. Martín Berasategui, muy buenos días.
Muy buenos días. Qué increíble.
Qué increíble.
Qué recuerdos. Ay.
El guión de Jesús García Ercilla. Martín Berasategui es cocinero, lo sabéis todos. Tiene 61 años, tiene 12 estrellas Michelin, 12 soles Repsol, 18 diamantes en el Caribe. Es el único cocinero no francés que es doctor honoris por la Universidad François Rabelais de Tours y es autor de 30 libros de recetas. ¿Hasta cuándo fuiste Martincho? ¿Te sigue llamando alguien así?
Sí, hombre, los amigos de toda la vida, Martincho. Y bueno, de pequeño también me llamaban Tintín y bueno, ahora hemos presentado los bocados con estrellas y uno se llama Titín, otro se llama Jara por mi nieta y otro se llama Tolete por lo importante que ha sido el mundo del remo y el mundo del deporte en mi vida. Y bueno, tengo 2 colores con el equipo de fútbol de la Real Sociedad, porque cada vez que me corto en la cocina me sale la sangre azul y blanca y sobre todo soy transportista de felicidades de la cocina. El mejor cocinero que he podido ser y el mismo Martincho que se perdía por las calles de la parte vieja como persona cuando no me conocía nadie.
Martincho era el niño y el adolescente que se llenó de sueños en aquel sótano de la parte vieja de San Sebastián. ¿Eran exactamente 28 escalones, Martín?
Eran 23.
Amigo.
23. A la izquierda hay un comedor. Pero eso es por mi culpa, porque un día, como soy muy tímido y muy nervioso, dije que tenía 28, pero eran 23. Tenía un comedor grande para los clientes y al fondo las cocinas de carbón y esas parrillas, como bien has dicho, y luego de las 23, de los 23 escalones a la derecha, pues esa era ese comedor que ha sido mi escuela, mi universidad, mi todo, que en una mesa tenías poetas vascos, en otra tenías gente, escultores, tenías taxistas, tenías carniceros, como mi difunto padre, gente del deporte rural, y yo cuando era niño no hacía vida en casa, como podéis hacer vosotros o mi hija. Nosotros a casa solamente íbamos a dormir y lo que separaba el piso donde dormíamos del bodegón Alejandro era el mercado de la Brecha. Por eso digo yo que soy hijo del mercado de la Brecha y del bodegón, porque hay una foto en la que se le ve a mi madre embarazada de carnicera con mi padre de carnicero y en cambio yo nací en el bodegón. O sea que tengo muchísimo cariño al mercado de la Brecha y muchísimo cariño a ese bodegón. Y bueno, no he regateado horas al trabajo, me he pasado la vida de aquí para allá, me he dejado las pestañas, me he echado sangre en el camino si es que ha hecho falta para conseguir los objetivos. Y bueno, he sido muy generoso en el esfuerzo y yo creo
y aquí
que...
Y aquí has llegado, porque eso sí. es justo, ¿no? Que un hombre que sí. se esfuerza tanto. Por cierto, tengo aquí una foto con tu familia en el bodegón Alejandro, y conservabais, de hecho, una foto en el local, pero del tal Alejandro que fundó la Tasca, bodegón Alejandro, no sabemos mucho, ¿no?
Sí, bueno, yo no le llegué a conocer, pero sí que he tenido la suerte de ver una foto de él, de cuando, pues fíjate, ¿cuántos años tendría ahora Alejandro? Pues era un fenómeno, debía de ser un nombre, un célebre de estos increíbles. Y bueno, sobre todo eran generaciones que transmitían conocimiento de una generación a otra y gente que tenía mucho garrote. Y yo, pues como con 15 años empecé como aprendiz de cocina y tuve el atrevimiento de a los 5 años en la misma mesa que se sentaron mi madre y mi tía para que yo empezaría como aprendiz de decirles, con 20 años les dije que tenía garrote para llevar el bodegón familiar, yo tenía garrote para llevar aquello, así lo hice, y desde entonces lo de la palabra garrote ha ido muy conmigo, que al final garrote no es otra cosa que trabajo, entusiasmo, actitud, energía, coraje, fuerza y inconformismo, que es lo que he sido siempre, ¿no?
Efectivamente, un poquito de inconformismo, eso tenemos todos los que estamos ahí luchando. 12 estrellas Michelin, el cocinero Martín Berasategui con más galardones, tenemos que darte la enhorabuena porque acabas de ganar uno más. Te han concedido el Gran Premio del Arte de la Cocina que otorga la Academia Internacional de Gastronomía. ¿Te siguen emocionando los premios a estas alturas?
Sí, sin duda ninguna. Yo cuando era bien jovencito en aquel bodegón, Michelin me cambió la vida dándome la primera estrella Michelin y luego he vivido un viaje como cocinero y como persona impresionante, que no tengo ni capacidad para contarlo. Y luego pues esta semana me han notificado que recibo el Gran Premio del Arte de la Cocina y bueno, me siento como... No sé, como que toco con las yemas de los dedos el cielo de la cocina vestido de cocinero y estoy súper contento, satisfecho, radiante y bueno, con muchas ganas de agradecer, porque al final yo soy tremendamente agradecido, voy en cohete en la cocina, me supero día a día y me he ganado el cariño de todo el mundo y detrás de eso hay detrás de eso hay una clave que es el garrote, que es la actitud y esa voluntad de superación y el carácter innovador que he tenido, que es lo que me ha llevado a estar donde estoy. Y luego siempre he sido de no esconder nada, de enseñar todo a derecha, izquierda, adelante y detrás. Y ser muy... Nunca he sido esquenoso, siempre he sido es que sí, es que yo enseño, es que yo soy generoso, feliz y vital en la cocina. Yo creo que soy el eterno aprendiz también, porque 48 años más tarde de empezar como aprendiz con mis padres y con mi tía, me siento tan aprendiz como aquel día.
Oye, el problema de las estrellas Michelin es que igual que se te dan... también se te pueden quitar. No es como los Óscar o como el Premio Nobel, que son para siempre. En vuestro caso es una exigencia continua de excelencia.
Sí, es la excelencia y como bien he dicho, pues es tocar el cielo de la cocina. Yo creo que cuando la gente dice cosas negativas por ese estrés, yo suelo decir que ese estrés es un estrés positivo, porque al final eres el elegido o uno de los elegidos de estar ahí, ¿no? Yo creo que ese estrés yo me lo tomo de forma positiva y yo, como soy disfrutón por naturaleza, disfruto segundo a segundo de esas estrellas Michelin que son increíbles, que yo pensaba que eran para otros y de repente me encuentro con que en una guía soy el que más tiene en toda la historia. Entonces, pues la verdad es que tuve yo la suerte de que cuando era aprendiz en casa, cuando no había escuelas y universidades, pues a la vez que yo estaba aprendiendo, pues cocineros estratosféricos como son Luis Irízar, Juan María Arzac, Pedro Subijana, Hilario Arbeláiz, Carlos Argueñano, Ramón Roteta, pues se juntaron y creyeron en el éxito del trabajo en equipo y indistintamente de que uno quería cocinar mejor que el de enfrente y el de enfrente mejor que uno, pues nos hicieron a los que veníamos detrás, porque somos más jóvenes, nos hicieron mucho más competitivos y conseguimos primero la ciudad gastronómica del mundo, que es San Sebastián, luego conseguimos un turismo gastronómico que nadie lo soñábamos por nada del mundo, y bueno, conseguimos ser gente que más que preocuparnos nos ocupábamos mucho y trabajábamos mucho, siempre vimos la botella medio llena, el nivel de optimismo era crucial en todo lo que pasaba en la cocina en San Sebastián y alrededores. Y bueno, llenamos nuestras vidas de proyectos y luego...
Y aquí estáis, una vanguardia en el mundo.
Sí, y luego varias generaciones unidas que nunca hemos hablado del yo, sino del nosotros. Y siempre hay que agradecer un montón a los que trabajaron antes que nosotros y dar gracias a la mejor generación que ha habido nunca en la cocina, que no es otra que la de la gente joven, que son igual de trabajadores de lo que yo era, mucho más rápidos de lo que yo era, y luego la tecnología ha cambiado el mundo, cualquier joven sabe 4 idiomas, tienen una frescura increíble, y yo hace años ya que les doy toda mi sabiduría, mi profesionalidad, mi saber hacer, y que lo uno con esa frescura y esas ganas y esa actitud que trae la gente joven, que es envidiable.
Oye, cuando tú naciste, efectivamente, tu padre todavía era carnicero. Es más, creo que aprendió el oficio en la carnicería de los Gabilondo, el padre de Iñaki y del actual defensor del pueblo, Ángel Gabilondo.
Sí, bueno, es una familia espléndida, generosa, son mucho más que grandes profesionales, son sabiduría pura y la sabiduría... mi padre... Cuando hablo yo con Ángel, con Iñaki, con Pedro, con todas esas hermanas y hermanos que son increíbles, que han sido mi lección, el camino a seguir para mí, pues me dicen que para ellos el hermano mayor era mi padre, que vivía con ellos cuando era aprendiz en la carnicería de ellos. La sabiduría que daba en la calle Churruca, ese piso, esas paredes, esa sabiduría, son la que trajo mi padre a mi casa y las formas y maneras que yo llevo y que llevaré hasta el último segundo son esas. Mis padres no se quejaban de nada, no hacían trabajar y trabajar sin quejarse nunca. Siempre les vi con la sonrisa de par en par, siempre transportando felicidad como lo hace su hijo ahora, o sus hijos, tuvimos una suerte terrible. Yo crecí, cuando lo poco que crecí, oyéndoles a mis padres y a mi tía a ver si se te pega algo de los Gabilondos, y la verdad es que no he podido tener mejores ejemplos que ellos, y son unos maestros de cada uno de la
de
profesión
categoría.
No son mucho más que grandes profesionales. Para mí, como amigos, son únicos; como profesionales, son irrepetibles, y son, para mí, son todos los más grandes entre los grandes.
Oye, lo tuyo sí que es un caso claro de vocación, porque desde niño quería ser cocinero, Martín Berasategui. Hiciste todo lo posible para no continuar en el colegio. Hasta llegaste a suspender 10 asignaturas para que te dejaran por imposible.
Sí, claro, es que si suspendía 9, me repetía. Entonces, fui el mismo año, fui 2 veces olímpico, porque para que me expulsarían tenía que sacar 10 ceros. Entonces, fui 2 años, el mismo año, ganador de 2 olimpiadas de ceros, de 5 ceros y de 5 ceros. La verdad es que que quería ser aprendiz de cocina, lo tenía súper claro, era un hombre inquieto y busqué permanentemente el que me dejarían ser cocinero. Entonces tuve que pedirle un favor en el colegio de Lecaroz al padre Chapas, para que, como él era así, un hombre súper fresco y súper moderno para la época y era vocacional, pues le dije que me tenía que echar una mano y que lo mismo que él era vocacional y se le veía súper feliz, yo quería lo mismo, pero en lo que a mí me gustaba, claro, que era claro, ser cocinero. Pues el padre Chapas habló con mi madre y con mi tía, y desde el día siguiente de esa conversación de él con mi madre y con mi tía, soy aprendiz. Era el mes de septiembre del año 75 y acerté total.
Pero oye, en aquella época los cocineros no eran referentes para los niños, no eran héroes sociales como
para
son
nada,
ahora.
Para
de la
nada,
nueva cocina sí, vasca no, ni se hablaba.
Nada, nada, nada. No existía absolutamente nada. Y yo cuando decía que yo primero di la brasa y la chapa en casa para ser aprendiz de cocina, que no te imaginas. Y luego, aparte de eso, tuve que luchar muy mucho contra una profesión en la que no había escuelas, no había universidades, no había nada, pero yo tenía una cosa súper clara y no me importó nada el hacer la misma profesión que mis padres y mi tía. Y sabía que detrás de todo eso iba a haber mucho esfuerzo, mucho tesón, mucha lucha, mucho sudor, mucha perseverancia. No regateé absolutamente nada de segundos ni horas al trabajo. Me pasé la vida siendo un permanente buscador de novedades y sigo haciendo con las mismas ganas que entonces. Y yo a lo mío, que no era otra cosa que ser todos los días feliz, mejorando el martes lo que había hecho el lunes y el miércoles lo que había hecho el martes, y todas las semanas brindaba porque yo notaba que estaba mejorando y que un día sería alguien en esta profesión que es lo que me chifla, donde más a gusto me siento y donde me encuentro como pez en el agua.
Oye, Martín Berasategui, ¿es verdad que tus padres, en cambio, se empeñaban en que fueras electricista y que tiraste la caja de herramientas al río?
Sí, es verdad, es verdad. Sí, porque me enfadé mucho, porque me habían dicho que ya me iban a dejar y me llevaron a aprender electricidad, que mi hermano el mayor era electricista, ya se ha jubilado. Y yo les decía, no, yo quiero lo que hace, ser igual de feliz que mi hermano, pero lo que a mí me gusta, que es que quiero ser cocinero un día. Y así fue. Luego son los que más me ayudaron, porque yo tengo unos padres y una tía que no les llego ni a la suela del zapato, son maestros que me abrieron los ojos, me despertaron el talento, me demostraron el camino de la pasión desde la cocina, los que más me han ayudado, y la verdad es que me hicieron ir en cohete porque no podía tener mejores maestros. Luego yo he sido el más trabajador que hayas podido tener nunca enfrente, y bueno, un carácter innovador y una formación, y siempre he tenido la maquinaria en esplendoroso estado para ser en cada época lo mejor que he podido ser. Cuando era aprendiz, y ahora que llevo un montón de conciertos gastronómicos y me siento ayudado por muchísimas personas, pues la verdad es que no puedes encontrarte nadie más feliz que yo en el mundo de la cocina.
Lo que mucha gente no sabe de Martín Berasategui es que durante años dependió de la BBC, del negocio de bodas, bautizos y comuniones.
Sí, hombre, claro. Y no solamente eso, hice un proyecto paralelo, que era el de la carta y el de los banquetes, que son los que pagaron el restaurante que tenemos, la Casa Madre en La Sarte, que es el Martín Berasategui de La Sarte. Y también tengo que confesarte una cosa, que el Martín Berasategui, que todo el mundo que conocéis la firma, como mi difunto padre, por un tema de salud, se nos fue bastante antes, y como es el único que no ha conocido lo que me ha pasado, pues como yo me llamo como él, pues cuando los creativos me trajeron las letras del Martín Berasategui, pues yo les dije, oye, ¿os importa que haga yo una firma? Entonces yo hice la firma que hacía mi padre. Como él hacía con las dos, con un ocho tumbao que hacía para que cruzaría las dos T's, me pareció que el ocho tumbao tapaba la firma de él y le hice las dos T's que conocéis todos. Y es la firma que hacía mi padre. y en homenaje a él. Lo que yo no pensaba en absoluto entonces es que esa firma iba a andar en muchos sitios del mundo y como asesor gastronómico de muchos productos y como embajador de un montón de gente y de productos y de mi tierra. Y bueno,
qué bonito este del homenaje, efectivamente, que conocíamos de la firma como homenaje a tu padre. Y mantienes también la tradición de tener en la carta de tu restaurante siempre dos platos de homenaje a tus padres.
Sí, 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 tengo dos platos siempre de homenaje a mis padres porque he tenido una suerte increíble de tenerlos. Intento ser un poquito de lo grandes que eran ellos y siempre tendré dos platos mínimo. No me corto nada en decir esto es la versión del lomo de merluza con cocochas, con la versión del hijo, que lo hago con un aire de café y escamas de pimentón. Es un homenaje a mis padres, igual que puede ser un homenaje a mis padres el pichón asado entero al sarmiento con pepinos encurtidos, pues que aprendí tanto con ellos. Fueron tan importantes que cuando me dicen si todavía me acuerdo, digo, no, yo no me acuerdo, yo les llevo hombro con hombro a cualquier parte.
Qué bonito.
Y una parte súper importante de los aplausos que yo y mis equipos recibimos es por ellos.
Qué bonito. Siempre que te preguntan, que preguntan a Martín Berasategui, dice que el día más feliz de su vida suena así.
Sebastián me concede un premio por contribuir a su buen nombre en el mundo. En realidad, yo debería darle el premio a San Sebastián, porque gran parte de mi vida y de mi felicidad se la debo a esta ciudad. Nací en la calle General Echagüe y empecé a saber de qué iba la vida y la cocina en el bodegón Alejandro.
Te galardonaron con el tambor de oro en la tamborrada de 2005, que para un donostiarra creo que es lo más.
Ah, sin duda, sin duda. Ellos son las 24 mejores horas que he tenido de mi vida. Y bueno, me sentí el hombre más feliz del mundo. La vez que me han tocado la fibra más sensible que tengo. Y bueno, la sensación que experimenté ese día fue única y me sentí llegar más lejos de lo, pues de lo que nunca pensé. Yo he estado delante del tambor de oro que le dieron a Iñaki Gabilondo, a mi gran amigo de Iñaki Gabilondo. He visto el tambor de oro de mi gran amigo José María Olazábal, el golfista, de tanta y tanta gente que yo cómo me iba a imaginar que iba a recibir el tambor de oro de San Sebastián. Imposible.
La verdad es que Martín Berasategui incluso ha cambiado la lengua, porque el año pasado el diccionario histórico de la Real Academia Española incluyó una acepción nueva con el sentido de garrote que él ha utilizado en toda la primera parte de la entrevista y que sigue utilizando, y donde se le cita, dice, se documenta por primera vez la palabra garrote en 2009, en esta acepción, en una entrevista a Martín Berasategui publicada en el Diario Vasco. Esto es muy grande, ¿eh? Cambiar el español.
Sí, bueno, os digo, esto fue por el atrevimiento que tuve con 20 años de decirles a mi madre y a mi tía que las quería jubilar porque lo habían dado todo. Entonces me quedé con ese garrote y bueno, al final el de una palabra que era negativa y políticamente también negativa, fue, y yo dije que no, que para mí ha sido súper positivo y por qué no voy a hacer a la gente entender que para mí garrote es entusiasmo, que es energía, que es actitud, que es coraje, que es ganas, que es que sí, como he dicho antes, que nunca seré esquenoso. Para mí garrote es algo súper importante, que es hambre de comerte el mundo y todo. Y bueno, yo pienso que garrote es amor, es adaptarse, es triunfar, es darlo todo. Y yo lo tengo como algo súper positivo.
Hay una cosa última que quería preguntarte o comentarte, porque me ha impresionado mucho Martín Berasategui. Creo que han sido tres las personas que han ido a tu restaurante para despedirse de sus amigos sabiendo que les quedaban pocos días de vida. Eso es extraordinario, ¿eh? ¿Cómo se queda uno?
Oh, pues no te puedes quedar más boquiabierto. O sea, que se estén despidiendo de, y el homenaje que les quieren hacer a los mejores amigos es venir a tu casa y que tú les emociones como cocinero y como persona, es que no puedes tener mejor regalo. Es que yo no puedo...
Es que eso es muy grande. Eso es muy grande, porque es acompañar en la vida, en los momentos más importantes de la vida y de la muerte, a los seres humanos. Eso es tocar el cielo con su propia profesión. Eso, claro, es la excelencia. Es ya que... puedes dar gracias, Martín. Verás, a ti te ha costado mucho, pero has tocado donde había que tocar, ¿eh?
Pero me lo he pasado súper bien, ¿eh? Yo no soy de los que se queja, ¿eh? Yo... Bien, de veces me habréis oído decir que yo nunca les oí quejarse a mis padres, y yo tampoco, ¿eh? Yo soy de los que agradece un montón, y tengo a tanta y tanta gente que agradecer el que yo esté aquí, como pueden ser los campesinos, los mieleros, los cazadores en temporada, los campesinos, los...
Oye,
los...
me han dicho que te gusta, porque te tengo que despedir por mor del tiempo radiofónico, la música de Alejandro Sanz. Así sí. Que te voy a dar a elegir para terminar con una canción de Alejandro o con el Churi Urdin.
Con los dos, el Churi Urdin lo llevo dentro. Alejandro es amigo íntimo mío, es una persona que tiene la admiración de todo el mundo, y si le conoces como persona te caes para atrás, de lo majo que es, y de lo auténtico, y de lo fácil, y de lo... y la Real Sociedad es todo para mí, ha sido súper importante para mí.
Pues el himno de la Real Sociedad, el Churi Urdin. Le voy a dejar a Nico la tarea de engarzar ambas cosas, el Churi Urdin y el Alejandro Sanz. Querido Martín Berasategui, felicidades por ese gran premio del arte de la cocina, enhorabuena, y gracias por todo lo que has hecho.
Gracias a vosotros, porque me hacéis sentirme la persona más querida del mundo.
Mucho garrote.
Eso, triple garrote, más que nunca. Venga.
Y me atropella, y aunque a veces no me importe, sé que el día que la pierda volveré a sufrir por ella, que aparece y que se esconde, que se marcha y que se queda, que es pregunta y es respuesta, que es mi oscuridad, mi estrella. Peina el alma y me la enreda, va conmigo pero no sé dónde va, mi rival, mi compañera, que está tan dentro de mi vida y a la vez está tan fuera, sé que volveré a perderme y la encontraré de nuevo, pero con otro rostro y otro nombre diferente.
A veces la existencia aprieta, aprieta y te ves sin nada. Muchos de nuestros oyentes pues habrán perdido el empleo, o tienen un hijo que se encuentra en esa circunstancia, que no sabe cómo arrancar adelante, o han perdido una casa. Es la vida la que te pone en esa circunstancia a veces para crecer. Y muchísimos refugiados están ahora mismo derramándose por Europa, pues eso, con una maletilla y un niño de la mano. Vamos a saber cómo empezar una nueva vida tras una experiencia así de traumática. Con Pedro Martínez, enseguida en Cuerpos y Almas.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
La fiesta más internacional del cine, con la ceremonia de los Oscar, se vive la madrugada de este lunes en COPE.
And the Oscar goes to...
El minuto a minuto de la alfombra roja y de la gala, con todos los premiados. El mejor análisis.
Es una peli recomendable, es un biopic. Antes de entrar en materia, me voy a detener en un detalle realmente llamativo.
Desde la 1:30 de la madrugada y hasta las 6 de la mañana, vive la ceremonia de los Oscar en una edición especial de La Noche de Adolfo Arjona.
Sigue también en cope.es y en redes sociales.
Doble ahorro en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Ahorra hoy con unos precios increíbles.
Y ahorra mañana con el 50% de regalo que te llevas en cientos de productos como este.
Aceite de oliva virgen extra Coosur Origen, un litro, 6,14 euros.
Y de regalo te llevas 3,07 para una próxima compra.
Doble ahorro en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida no debería ir de llegar a final de mes.
debería ir de llegar mucho más lejos. Participa ya en el sueldo para toda la vida de Nescafé y gana 2.000 euros al mes para llegar donde quieras.
Vive una experiencia única en la carrera más bonita de España. El 24 de abril, Madrid se viste de running con el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, con maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y vive la experiencia más emocionante de tu vida. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Ibercaja.
Hola, soy Juanma Castaño y si me votas como sucesor de Matías Prats en Línea Directa, te bajo hasta 150 euros en tu seguro de coche. Pagues lo que pagues y solo por venirte.
Hola, y yo soy el desconocido y si me votas a mí, te doy desde ya lo mismo. Y además, servicio de taller puerta a puerta y coche de sustitución.
Cámbiate ya en LíneaDirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Alicia tiene una amiga en Balai que le recomendó los electrodomésticos de la serie Cristal.
Sí, Marta, la del anuncio de Un Poquito de Mí. Ella me dijo...
La serie Cristal es bonita, moderna y facilísima de limpiar.
Tú también puedes decir eso de... Tengo un amigo en Balai.
Cómprala ya en tu tienda MediaMark o en MediaMark.es.
Todos tenemos un amigo en Balai.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora. Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces ya está todo instalado, funcionando, pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
¿Por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
Y porque además me lo explican como nadie.
Pero el agresor es el principal proveedor de gas de Europa.
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos. Pero
y las mejores historias.
Y lo más importante es porque siempre está cerca de mí.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Y oye, escucha esta noticia que nos interesa a todos. Hasta el 30 de junio, Repsol nos hace un descuento de 10 céntimos por litro de combustible al utilizar la app Wilet, y también a todos los profesionales y autónomos que usen la tarjeta Solred en sus más de 3.300 estaciones de servicio. Dentro de la que nos está cayendo, la compañía muestra así su apoyo a clientes particulares y profesionales del sector.
Beba 2 litros de agua al día, no más de 2.000 calorías. Haga ejercicio moderado.
Cuando tu empresa te dice que se acabó el contrato, cuando de repente te dicen que te van a desahuciar, cuando uno de tus hijos no puede tirar pa'lante, una de las formas de consolarte es mirar en derredor, porque no eres el único ni la única. La vida aprieta, pero no ahoga, y a veces establece desafíos tremendos. La experiencia traumática de los refugiados ucranianos estos días nos está ilustrando a ese respecto. Cientos de miles de personas que se derraman por colegios donde se les alberga de la manera que se puede, pensiones, que son acogidos por familias que van por Europa con una maletica y un niño. Vamos a hablar sobre esto, sobre cómo comenzar una nueva vida tras una experiencia traumática, con nuestro psicólogo, con Pedro Martínez. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Cristina, muy buenos días a los oyentes.
Hola, Pedrito. Hoy muchos echarán de menos a la doctora Candela, que está convaleciente de una pequeña operación y que no puede estar con nosotros, seguro que nos está escuchando, pero con Pedro vamos a aprender mucho seguramente, porque qué duro esto de tener que abandonar la tierra y todo lo que constituye el pilar de la vida.
Pues es muy duro porque realmente se rompen todas las estructuras que una persona pues más o menos tiene, un un pilar, ¿no? Ese proyecto famoso de vida que siempre y del que siempre hablamos, ¿no? Pues cuando suceden este tipo de situaciones que al principio parece como que es una irrealidad, como que no está pasando, ¿no? Pues bueno, más o menos se va llevando, pero que cuando la persona ya se da cuenta de que todo lo que ha conocido, todo lo que tenía como futuro, todas las perspectivas de vida se terminan y posiblemente no vuelvan pues en esos momentos entran unos estados psicológicos que realmente son tremendamente duros.
Y probablemente la persona que se ve así de desarraigada tiene reacciones que no hubiese imaginado.
Sobre todo hay una reacción primero de shock, ¿no? Una reacción de sensación de irrealidad, de negar lo que está pasando, ¿no? Pero después, y eso lo vemos continuamente en las personas que han sufrido este tipo de problemáticas, que son capaces de sobrevivir, es decir, son capaces de rehacerse. Muchas veces, claro, necesitan ayuda de profesionales que les vayan dirigiendo en todo este proceso, pero realmente la persona es fuerte, es dura, está preparada para sobrevivir y siempre, o casi siempre, en la mayoría de los casos, lo consigue.
Mira, fíjate, o sea que podemos pensar que todas estas personas que lo han perdido todo tienen capacidad para volver a empezar. ¿Qué podría definirse como una experiencia traumática? ¿Qué hace la diferencia entre una experiencia dura y una experiencia traumática?
Pues una experiencia traumática es lo que nosotros denominamos los psicólogos un shock, ¿no? Una sensación de bloqueo totalmente emocional, una sensación de incapacidad de pensar, de actuar, solamente lo único que le funciona en la cabeza a la persona es sobrevivir, ¿no? Intentar llegar al día siguiente. Esto es lo que le caracteriza a una persona que sufre un shock serio frente a otras personas que simplemente tienen un impacto psicológico debido a una situación puntual, pero que en breve espacio de tiempo son capaces de articular procesos de actuación. Es decir, realmente donde estaría la clave sería en el tiempo de reacción, ¿no? Ante una situación y otra.
Sí, sí. ¿Y qué se puede hacer para afrontar, digamos, estas reacciones extremas?
Pues para afrontar todo esto, y ahora mismo tenemos el ejemplo de todos estos refugiados que están por toda Europa y que estamos recibiendo aquí, incluso en España, ¿no? Para proceder con ellos se necesita muchísima coherencia. Yo escucho muchísimas veces que todos nosotros nos volcamos con ellos, que les ofrecemos pues nuestro lugar, nuestro sitio, nuestro país, ¿no? Para ayudarles, pero estas ayudas tienen que ser ayudas muy bien proporcionadas, tienen que ser realizadas, gestionadas con protocolos, con unas valoraciones puntuales de cada una de esas personas que están atravesando por diferentes realidades, aunque la causa sea la misma, y a partir de ahí, pues establecer una línea de actuación correcta, coherente, que les vaya asistiendo en las necesidades tanto físicas como psicológicas que tengan. No es lo mismo una familia que ha perdido, pues prácticamente un niño que ha perdido a toda su familia y ya lo que le queda es precisamente rehacer su vida en otro lugar, ¿no? O a personas que todavía tienen esa incertidumbre de qué estará pasando con algunos de los miembros, sobre todo, bueno, en este caso, padres, hermanos, hijos que se han quedado luchando, ¿no? Ante esto, siempre habrá que establecer una valoración clara y precisa de cada uno de los casos.
¿Qué le dirías a la persona que recibe una notición como que ha perdido el trabajo, como que va a ser desahuciada, que se viene abajo?
Yo siempre les digo lo mismo, porque tenemos, por desgracia, tenemos muchas situaciones últimamente de esas características. Lo que yo siempre les digo es que valoren con objetividad, ¿no? Una situación tan sumamente traumática, hay que intentar por todos los medios definirla en términos prácticos, concretos, claros, para que posteriormente, una vez que se tienen todos esos datos, se sea capaz de articular una serie de estrategias que le permitan ir consiguiendo cumpliendo determinadas metas que pueden incluso propiciar que no solamente recuperen lo que tenían, sino que incluso lo superen, ¿no? Es lo que, bueno, se suele decir como reinventarse, pero aquí la clave está en mantener la calma, en ser lo más objetivos posibles en la valoración de la situación y el intentar por todos los medios generar actuaciones que sí que van a llevar una disciplina y una serie de procesos, ¿eh?
Dime una cosa, Pedro, ¿tú tienes la impresión de que somos quejicas? Quiero decir, ayer hablábamos en la tertulia de chicos del malestar que han generado pues todos los impedimentos de los últimos tiempos, ¿no? La pandemia, la guerra, etcétera, y que otras generaciones pues se las tenían que ver con la guerra, con las pestes, con todo tipo de limitaciones, incluso una pobreza extrema. Por otro lado, también es normal que una generación que había crecido en la paz pues de repente se encuentre con estos extremos y tenga dificultades. ¿Somos o no somos quejicas?
Yo diría que más que quejicas, hemos disminuido la resistencia a la frustración. Eso sí que uh-huh. es cierto. La vida que llevábamos hasta precisamente la pandemia era una vida en la que entendíamos que la propia vida nos iba a dar todo lo que tenemos, ¿no? Y que iba a ser incluso fácil, pues porque todo estaba controlado. Esta sensación de que estamos expuestos a cualquier situación fuera de nuestro control, bueno, pues sí que nos ha hecho excesivamente quejicas. ¿Por qué? Pues porque no estábamos preparados para actuar en situaciones extremas. Y bueno, sí que se nos que aparece un pensamiento extremadamente negativo y nos quejamos demasiado en vez de actuar. Yo siempre les digo a las personas que tienen estas estructuras más negativas de pensamiento que dejen de quejarse y que actúen. Ahora se está empezando ya a darse cuenta de que esto se tiene que empezar a realizar, pero desde luego, si te tengo que responder contundentemente, somos más quejicas ahora. En este tiempo hemos sido mucho más quejicas incluso antes de lo que eran pues nuestros antepasados, nuestras antiguas generaciones, que en todo momento estaban preparadas para que las cosas cambiaran y por ello siempre estaban en estado de alerta, pero un estado de alerta no patológico, sino un estado de alerta muy práctico, muy adaptativo.
Pedro, siempre es estupendo escucharte, eres el sentido común con patas. Muchísimas gracias por trabajar en cuerpos y almas en esta sección de fin de semana de COPE. Un abrazo, amigo, muy feliz semana.
Muy feliz semana y que por favor se recupere Carmen. Un beso fuerte para Carmen.
Un beso.
Adiós a todos.
Vamos a dar un salto a la calle. Laura Rubio está siguiendo la manifestación, la gran marcha por la vida que por fin, después de varios años por internet, por culpa de la pandemia, vuelve a tomar la calle madrileña reivindicando el valor de la vida en tantas circunstancias como las que ha indicado Pedro, pues que a veces nos llevan a la desesperación, pero que no nos deben hacer olvidar que la vida es mejor que la muerte. Laura, muy buenos días.
Hola, Cristina, ¿cómo estás?
Cuéntanos qué ves, cómo discurre.
Bueno, pues mira, me he metido aquí en plena marcha. Estamos, todavía no ha empezado, pero está a punto.
Es a las 12, ¿no? Es a las 12, está ahí rapidito.
Quedan unos minutitos. Creo que va a empezar un pelín más tarde porque ha habido una carrera también por la vida minutos antes de... Bueno, durante esta mañana se ha celebrado la carrera y, bueno, pues estamos aquí con un montón de globos verdes alrededor, verde esperanza, verde vida, que, bueno, el ambiente es maravilloso, Cristina. Estamos viendo cómo familias enteras, niños, mayores... Fíjate, tengo aquí a mi lado a una señora de 84 años que no me quería ni decir su edad porque está muy bien ella, muy guapa, y es muy coqueta, y está al lado un niño, un bebé muy pequeño también, y como que son las dos imágenes que tenemos ahora mismo, las de niños, las de mayores, todos gritando la misma proclama, que es el sí a la vida. Podemos
qué bonito
decir.
Porque se ha hecho en una, se ha convertido en vez de una manifestación contra algo como tantas que estamos viendo o de protesta, en una afirmación, en una verdadera fiesta.
Sí, una celebración. Mira, para que veas el nivel de esto que estamos diciendo, hay pancartas que dicen, por ejemplo, hay una que me ha hecho mucha gracia, que es "Viva la madre que nos parió". Son de Mairena de Alcor, de Sevilla. Y aquí estoy yo a su lado. Luego hay otras que dicen, por ejemplo, de jóvenes. hay una chica que lleva una pancarta que dice: no somos la generación perdida, somos la generación provida. Y en esto me gustaría hacer hincapié, porque la verdad es que hay mucha, muchísima gente joven, gente que no llega a los 20 años, de 17, 18, 19, que están muy concienciados y que, bueno, es importante para esto, para la defensa de la vida, yo creo.
Laura, muchísimas gracias por esta información de alcance. Empieza la manifestación, la Marcha por la Vida en Madrid, en la confluencia de las calles Serrano y Goya, ya están llenas las calles y estaremos muy atentos a lo que nos cuentes. Un abrazo.
Un abrazo, Cristina. Hasta ahora.
Chao, chao. Vamos a irnos a las noticias y enseguida te vamos a contar la batalla de una joven gimnasta para superar la anorexia.
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-400.
No me agobies, no me entiendes, no me gusta, no me apetece, no me renta. No me rayes. No me digas cómo hacerlo. No me comas la oreja. No me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Ahora, por ser cliente de Repsol, te damos un descuento de 10 céntimos por litro en cualquiera de nuestros carburantes. Consíguelo hasta el 30 de junio en todos los repostajes que pagues con Wilet, la app de Repsol o con tu tarjeta Solred Profesional. Descuento válido para clientes particulares y profesionales. Más información en Repsol.es.
Escuchas Fin de Semana Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vive una experiencia única en la carrera más bonita de España. El 24 de abril, Madrid se viste de running con el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, con maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y vive la experiencia más emocionante de tu vida. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Habituallamiento oficial al campo.
¿Dónde he dejado las llaves? ¿Dónde estarán las llaves? Que la alarma de Movistar Prosegur tenga un servicio que te lleve tus llaves cuando no las encuentras o te dé asistencia en caso de emergencia, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es la superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses contratándola antes del 31 de marzo. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma, con más de 20.000 productos en stock al mejor precio. Compra en bricomart.es donde y cuando quieras y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
Ahora, por ser cliente de Repsol, te damos un descuento de 10 céntimos por litro en cualquiera de nuestros carburantes. Consíguelo hasta el 30 de junio en todos los repostajes que pagues con Wilet, la app de Repsol o con tu tarjeta Solred Profesional. Descuento válido para clientes particulares y profesionales. Más información en Repsol.es.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Es el momento. Salta al campo. Si tienes un proyecto para impulsar la igualdad a través del deporte, Iberdrola te ayuda a hacerlo realidad. Preséntalo a los premios Iberdrola Supera antes del 31 de mayo. Puedes ganar 50.000 euros. Infórmate en premiosiberdrolasupera.es. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Aún con todo, los ucranianos le están echando un valor y un coraje tremendos.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
El secreto para llegar a los 100 años está aquí, en España, y en concreto en Orense.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.